conocido, yo no he visto notas al respecto. Venimos hablando de agroecología desde el minuto cero desde que empezamos el año pasado.
Un breve paréntesis, muchas gracias a Carlitos Anzorena
nos hace la producción del programa. La mitad del programa la produce Carlos Anzorena.
Sí.
Bueno, venimos hablando de agroecología y vamos a hablar de agroecología concretamente en La Pampa. ¿Cómo se produce? ¿Cómo hace un productor para ganar algo como haciendo agroecología? Bueno, vamos a hablar con el agrónomo Marcelo Mackenzie, que tiene su campo Plenilunio Agroecológico en Quemú. Hola Marcelo, buen día.
Buen día, ¿cómo les va Mariana y Matías? Y buen día a toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, Marcelo. ¿Dónde estás geográficamente?
Bueno, yo soy nativo de General Pico, pero la explotación que acabas de nombrar está en Tetrilí, Quemú, hacia el meridiano, o sea, la zona que no hay tosca, para ubicar, porque está el departamento Quemú, y uno tiende, cuando no conoce, a confundir las cosas. Y tuvo un sector de grandes lagunas, con tosca cerca, con muchas limitantes para producir, y hay una zona que, increíblemente, la ruta provincial número uno, hacia el este, que en el caso mío la tosca está a 13 metros de profundidad. O sea, una envidia para algunos vecinos que tengo cerca, ¿no?
Mirá vos, así que tuviste suerte. Bueno, Marcelo, ¿y ahí qué haces productivamente?
¿Qué hago? Tengo ganadería, básicamente, y después voy a explicar por qué. Y después todavía estoy en transición, que le decimos nosotros, o sea, pasando ese campo hacia la ganadería y hacia pasturas que vivan más de un año, que en difícil le llamamos perennes, y esa parte la tengo alquilada a un tercero. Yo no soy muy amigo del casino, y para mí la agricultura en la provincia de La Pampa es bastante parecido a una timba, por las variabilidades climáticas, ¿no? Entonces yo siempre he tenido sociedades para el área esa, ya directamente con un contrato a 3 años, que el campo tiene en promedio 600 hectáreas y 300 en este momento en ganadería con pasturas perennes, y la otra 300 está en agricultura, con un contrato que este año que viene, en el otoño, cuando se implanta la pastura, me devuelven 100 hectáreas, al otro año otras 100 y el último año 100 hectáreas. O sea, en el 2024 todo Plenilunio va a estar en pasturas perennes y con ganadería.
Mirá vos. ¿Y por qué aclarabas ganadería, que ibas a explicar ganadería? ¿Porque ahí lo normal es hacer agricultura en esa zona de Quemú?
Hay muchos campos que están en agricultura continua, en una textura que esta que yo te expliqué es la zona arenosa, es la zona donde hay lomas, medias lomas y bajos. Es la zona donde en esos médanos se produce la recarga de los acuíferos, que todo el norte después necesita utilizar. Y para que ustedes se den una idea, ese campo que yo lo administré del año 95 a fines del 98, todos los bajos eran dulces, y ahora volví en el 2014 y los bajos son salinos. Un campo que empezó a estar en siembra directa en el año 2001, es un campo de la familia de mi señora, y hoy de mi señora y de mis hijos, yo solamente soy un mero administrador. Y bueno, a mí esas cosas obviamente me prendieron todas las alarmas. Y bueno, y ahí apareció como una opción la agroecología.
Bien. Quien quiera entrar, conocer un poquito más, hay un Facebook que es Plenilunio Agroecológico. Ahí hay fotos del campo, fotos de las vacas. ¿Y cómo fue la transición o el comienzo de la transición? Porque eso, todavía estás en ese proceso. ¿Cómo comenzó la transición hacia la agroecología?
Empezó por una incoherencia, por así decirlo. O sea, cualquiera que pase por el frente de la entrada de Plenilunio, hay dos carteles. Hay uno que tiene una frase que hace mención a quienes consiguieron esa tierra, que tiene que ver con los abuelos que la compraron, con los padres de mi señora que lo conservaron, y ponemos para nuestros hijos. O sea, nuestra generación, mi señora y yo, no nos ponemos en ese cartel, en ese eslogan. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando para darle un lugar mejor de vida a mis hijos, por así decirlo, o al mundo, si lo querés hacer como muy gigante al objetivo. Y a la derecha están mis objetivos técnicos. Y el primero, muy grande, lejos, es cuidar el suelo. De la manera que se trabaja en general el campo con agroquímicos y con lo que se produce a través de los años 70 con la llamada Revolución Verde y este modelo que le llamamos industrial, o sea, con una receta, hace tal cosa en tal época, si tenés tal plaga, aplica tal cosa, o sea, es todo muy sin pensar, o sea, no, es problema-solución, pero no mirándolo desde la naturaleza. Y yo desde hace más de 3 años que volví, estoy estudiando la carrera, que hoy podés estudiar la carrera mediante cursos o mediante cosas que hay en internet, si saben qué está buscando, podés encontrar buena información. Entonces yo estoy mirando el campo desde la parte del suelo, pero subterráneo. O sea, estoy mirando al revés de lo que hace cualquier persona. Cualquier persona va a mirar el animal, después mira la planta, y el suelo pocas veces lo miramos, salvo cuando se nos vuela o tenemos algún problema con el suelo. Yo estoy haciendo lo inverso, estoy haciendo el proceso inverso. Primero tiene que estar bien el suelo para que después esté bien la planta, para que después esté bien el animal. Entonces, esto yo digo coherencia porque en un momento a mí me tomaron un juramento y yo en ese juramento daba por implícito que iba a producir alimentos sanos. De la manera con agroquímicos, con fertilizantes, destruyendo toda la microbiología del suelo, los alimentos no son saludables. Un tomate hace 40 años, un tomate ahora, no alimenta de la misma manera. Para darles un pantallazo, una planta necesita 45 elementos químicos de la tabla periódica. ¿Cuántos hoy están teniendo? La mayoría de esos los ponen disponibles en la microbiología del suelo. Si la estamos matando a la microbiología con productos químicos, es imposible. Un ejemplo. Yo tuve un problema el año pasado, cuando hice el último tacto de las vacas de cría, tuve un índice de preñez X. Repito eso por las dudas a los 60 días y había tenido una pérdida de preñez. O sea, una pérdida que en difícil los veterinarios le dicen pérdida embrionaria. Entonces me puse a buscar por qué se puede producir una pérdida embrionaria. Bueno, una de las cuestiones tiene que ver con lo que en difícil le llamamos microminerales. Ejemplo, en este caso, está muy ligado al nivel de cobre y zinc. Puede estar en el agua y muy poquito. Básicamente están en los vegetales. Lo que hice fue sacarle sangre a un porcentaje de los animales. Calcio medio bien, magnesio medio bien, que son para las vacas son macrominerales, hasta que llegué al cobre. El cobre tenía la mitad de lo que necesitaban en sangre. El pobre animalito no podía retener esa preñez. Por lo cual, estamos queriendo producir, y muchas veces se habla, no, la Argentina es ineficiente, tiene poco porcentaje de destete. Y sí, muchachos, seguimos haciendo esto con el suelo, cada vez van a ser peores los destetes. Porque no, las plantas no pueden tomar los minerales que necesitan, por lo cual la calidad del alimento baja mucho y el que viene arriba en la cadena alimentaria, que vendría a ser un animal, un hombre, que comemos ese alimento, cada vez estamos más mal alimentados sin pensar que con ese alimento vienen venenos. Solamente por eso, de que nos van a faltar minerales. Los nutricionistas que se basan en tablas van a tener que modificar esas tablas. Porque si mi campo es agroecológico, yo tengo mi huerta agroecológica y hago todo bien y tengo toda la microbiología funcionando, mi tomate va a tener una calidad nutricional. El tomate que producen de manera industrial, aplicando de todo, va a tener otra calidad nutricional. Eso tenemos que ser conscientes. Y creo que la pandemia en algo ayudó a eso, de que la gente empezó a cocinar más y empezaron, tenían más tiempo, se empezaron a hacer huertas en la casa. Celebro eso, porque, no sé, tuve la oportunidad de visitar Europa y, por ejemplo, los italianos, impresionante la cantidad de invernáculos que vi, y lo toman como algo familiar de ir el fin de semana a cosechar la verdura que van a consumir durante la semana.
Uh-huh. Marcelo, y en ese sentido, pensándote como productor, que compartís con otros productores y productoras, también hacia dentro de la familia empezar a comunicar que querés trabajar de manera distinta, ¿cómo fue esa relación?
En realidad, te miran como un bicho raro, no mi familia, no, digo el vecino. El vecino, yo estoy poniendo de a miles de plantas. Ajá. Y todos nos miran como si estuviéramos locos. O sea, estamos, para ellos, perdiendo superficie, pero estamos ganando un montón de cosas. A ver, ¿cuál es el principal problema que ustedes van a notar que se queja la gente del campo?
A ver. Y que los impuestos.
Aparte de eso, no, sí. Yo me voy a lo climático.
La lluvia, la falta de lluvia.
Claro.
La lluvia.
Sí.
Bueno, la verdad es que los responsables de mantener la tierra con los poros abiertos y todo eso son los microorganismos. Si nosotros a propósito, o sea, nosotros pagamos en dólares para esterilizar nuestra tierra.
Claro.
Absurdo. Es divino.
Pagamos en dólares para esterilizar nuestra tierra.
Cualquier factura de cualquier agronomía te la hacen en dólares. Es más, viene una leyenda abajo que dice que se cancelará al dólar del día y si no la pagas en el término del plazo que te pongan, te van a cobrar intereses en dólares. Yo digo, ¿estoy en la Argentina o me cambié de país en algún momento? O sea, pagamos en dólares, semillas, agroquímicos y... esos agroquímicos, si ustedes miraran, ustedes agarran un bidón en general para poner la toxicidad, van a encontrar la letra D, la letra L y un 50. Eso significa dosis letal media. O sea, matan la mitad de la población. ¿Y en qué lo miden? En abejas, en peces. No hay ninguno que se mida qué le produce al suelo y a la vida del suelo, porque lo que los agroecológicos queremos es un suelo vivo. Para tener un suelo vivo, primero tenemos que dejar de agredirlo, de matarlo. Entonces, cuando uno deja de usar agroquímicos y vuelve a lo que hacían nuestros abuelos, y bueno, no sé, yo no le presto mucha importancia y tampoco tengo mucho tiempo de ver qué están diciendo de mí. La verdad es que en mi metro cuadrado, como ustedes le quieran llamar, porque ahí medio apropiándome de un lenguaje más juvenil, yo quiero hacer lo correcto. Quiero que el agua que infiltre en Pleniluño dentro de las posibilidades, porque la primer parte de la lluvia está arrastrando todo lo que tiene el ambiente. Entonces nos están lloviendo agroquímicos, muchachos. Va, Mariana y Matías, ¿no? Están lloviendo agroquímicos en la primera etapa. Después hay un estudio que se puede encontrar en internet muy fácil, de un ingeniero químico que se llama Marcos Tomassoni. Es un apellido italiano, pero no tiene ninguna doble letra. Marcos Tomassoni, ingeniero químico que estuvo en el expediente de los pueblos fumigados de Córdoba. Si ven el video de él, les va a explicar que en un patio de cualquier casa de la ciudad capital de Córdoba, que está a kilómetros de cualquier campo, ahí encontraron en esas muestras más contenidos de agroquímicos que en los campos. O sea, está más fumigada la capital de Córdoba que los campos. Y eso tiene que ver con la cantidad de veces que se volatiliza los subproductos de la primer molécula, digamos, de glifosato, y cómo se puede trasladar con las corrientes de aire y todo eso. Uh-huh. Y bueno, entonces, a ver, una medida es fabricar estos periurbanos con la ley que se aprobó el año pasado, digamos, de decir, bueno, no se aplica hasta tantos metros. Uh-huh. Ahora, después, es mentira que el herbicida queda en el suelo aplicado. No, lamentablemente para todos nosotros va a tener varias etapas de evaporación y de corrimiento del lugar de origen que se aplicó. No alcanza con eso. Pero bueno, eso es una discusión más de largo plazo. Primero tenemos que ir por batallas pequeñas y ganables.
Hablando de batallas pequeñas, chicas, y ganables, ¿no? De hecho, sos agrónomo, entonces hay otro bagaje, hay otro, digamos, conocimiento. ¿Qué pasa con tus productores vecinos que están ahí, te miran desde el alambrado y quieren acercarse porque quieren preguntar o quieren saber por dónde se trazan los caminos para ingresar en la agroecología?
En mi caso, ya te dije, yo es como que volví a estudiar, pero bueno, yo no tuve la suerte de que un montón de gente que a lo mejor nunca estudió me ayudó y me pagó la carrera. O sea, yo en general no me dejo decir ingeniero. Ajá. Porque mi carrera es de toda la República Argentina, o sea, es un servicio público para mí. Me llama mucho la atención cuando algún colega lo toma como mi título, no es así para mí, pero es mi mirada. O sea, yo me siento responsable habiendo aprendido las bases de la producción de alimentos, de producirlos de manera sana, a un costo coherente, de desengancharme de los dólares, y después, porque en definitiva estoy siendo un empresario, tengo que ser un empresario responsable con el medio ambiente para empezar, porque si no, ¿qué estamos heredando? O sea, uh-huh. Y después, nada, Pleniluño es un campo de tranqueras abiertas, pero aún no tengo muchas visitas. Eso, a medida que se conozca, y esta nota va a ser importante, porque el año pasado me hice una nota por Instagram, que lo nombramos a Carlos Anzorena, y a partir de ahí un montón de gente me empezó a seguir, tuve un montón de visitas. Entonces, en realidad, al estar en transición, es un proyecto que está en diseño. Lo que uno elige es un camino, y ese camino se va reafirmando día a día, y todos los días somos tomadores de decisiones. Lo que... el dicho, uno aprende más de los errores que de los aciertos. Sí, y yo también le agregaría que la facultad más del 30% nunca va a aportar a una persona. El resto uno lo aprende en la práctica. Y en la práctica del campo, yo los que más aprendí son de los peones rurales y de estar comiendo en las casillas con los tractoristas. Y eso hay que decirlo, porque parece que el conocimiento está en la academia. Yo creo que el conocimiento... algo está en la academia y la gran mayoría está en la práctica, está en nuestra gente mayor, que nadie le va a preguntar, y la Argentina los deja de costado. Es un gran error y es algo que rescata la agroecología, por eso también me acerca, me arrima esos valores, digamos.
Marcelo, vamos a seguir charlando, te vamos a llamar pronto porque nos reinteresa y nos quedaron un montón de cuestiones para charlar, pero bueno, por ahora, como para ir conociendo Plenilunio Agroecológico de Quemú, pueden entrar a Facebook y conocer lo que está haciendo Marcelo ahí. Así que muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes, Mariana y Matías, por difundir estas otras visiones que para nosotros es el futuro, porque vemos un crecimiento muy, muy, pero muy grande, y bueno, por todas estas cuestiones, porque los costos no dan, porque si vos ves un verde de invierno, que en nuestra zona es una avena, un centeno, cualquiera de esos, y donde ves que ves una planta muy, muy destacada, muy verde, muy, te arrimás y hay una bosta de vaca al lado, entonces eso nos está diciendo algo. Yo creo que cada vez más productores se van a volcar, o por necesidad o por convencimiento. Yo espero que sea por convencimiento.
Gracias, Marcelo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.